Damos gracias al Señor. Así que mis amados hermanos, los que estamos en casita y los que nos acompañan en este día, gloria al Señor, les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 41. Gloria sea al Señor. En esta preciosa noche vamos a hablar bajo el tema Esperar en Dios. Gloria al Señor. Espero que en casita y tenganlo, escríbanlo. Esperar en Dios. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gloria sea al Señor. Y ese es el versículo bíblico con el que vamos a estar hablando, bajo el que vamos a estar hablando en esta preciosa hora. Pacientemente esperé a Jehová. Esperar en Dios. Este es uno de los temas que muchos de nosotros lo hemos escuchado, ya sea a través de diferentes predicaciones, a través de alabanzas, a través de mensajes, a través de tantas formas en las que nosotros como cristianos y a veces como no creyentes recibimos ciertos vocabularios, ciertas frases que se quedan con nosotros. Esperar en Dios no es un tema nuevo, no es una nueva revelación, no espere nuevas revelaciones porque realmente no existen. Todo lo que ya está escrito, eso es. Así que no hay nada nuevo debajo de la tierra que ya el Señor no nos lo haya dicho. Y esperar en el Señor es una de esas bendiciones y de esos conceptos que cuando usted y yo lo podemos experimentar, podemos ver la bendición de Dios, podemos ver un fruto dulce. Un fruto que aunque no sea fácil de cosechar, viene fruto. Es algo cierto que va a llegar. Y cuando nosotros vemos aquí el salmista comienza y dice, le expresa esas palabras al Señor y dice, pacientemente esperé. Esperé con acento en la E, final significa que eso es tiempo pasado. Él ya está hablando de algo que él esperó y que ahora lo ha recibido, porque dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí el salmista había pasado, el escritor de este salmo, que por cierto es David, había pasado por ciertas situaciones y él dice, en mi clamor hubieron momentos que yo tuve que esperar, pero ¿cómo esperé? Esperé pacientemente en el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, usando esa forma figurativa para que nosotros podamos entender. Y cuando nosotros hablamos de la espera de Dios, y específicamente de la que está hablando aquí David, que es la paciencia, dice que la paciencia, se dice como definición de la paciencia, es una constancia, es una perseverancia, es sobrellevar, firmeza, mantenerse, sufrimiento con paciencia. Se vaya viendo todas esas otras formas, adjetivos, sinónimos de la palabra paciencia. La palabra combina upo, que significa debajo, y mone, que significa permanecer. Describe la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente hacia las convenientes y el fracaso. En otras palabras, la palabra paciencia significa que usted va a permanecer, que usted va a resistir, que usted va a seguir continuando a través de la dificultad también. Porque cuando hablamos de paciencia, también estamos hablando de dificultades. Significan pruebas, significan situaciones difíciles que pueden llegar a nuestra vida, pero usted se va a mantener ahí firme, perseverante. Cuando empezamos a hablar de la paciencia, muchas personas tienen temor. Se ha dicho ese dicho que el que pide paciencia pide prueba, que por eso no le oran al Señor por paciencia. Pero mi amado hermano o amigo que nos escuche, ya sea que usted le pida paciencia a Dios o no se la pida, la prueba de que llega, llega. Porque en esta vida Dios quiere que crezcamos. Y si no pasamos por pruebas, y si no pasamos por dificultades, y si no pasamos por diferentes tipos de tramas y tentaciones, no podemos crecer. Porque aunque el dicho es cierto de que Dios nos ama tal como somos, porque Dios no rechaza a nadie. Puede ser la persona más mal, el que haya hecho lo más mal, y Dios lo ama. Y o puede usted que sea la persona que más juiciosa, el que más hace todas las cosas perfectamente a los detalles, Dios también te ama. Pero el hecho de que Dios nos ame, así como somos, no significa que nos va a dejar así. Por cuanto nos ama, va a trabajar en nosotros para hacernos mejores, para cambiarnos. Y ahí es donde todas estas pruebas y dificultades en la vida van a llegar para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser mejores. Porque nuestra meta no es ser mejor para que la gente me mire, para que fulano me aplauda, para que otros piensen esto de mí. Mire, el que piensa bien de usted hoy, mañana, se lo aseguro, no lo quiere ni ver. Así somos los seres humanos. Eso no cambia. Es naturaleza. Lastimosamente, peñísquese y siéntase usted un ser humano. Nunca busquemos complacer a las personas. Busquemos complacer al Señor. Y dejemos que Él sea el que traiga el fruto. Que sea Él el que nos enseñe y diga, yo estoy complacido y complacida de ti. ¿Cuándo lo va a hacer? El día que nos presentemos delante de aquel gran trono. Mientras estemos aquí, estamos en la sala de aprendizaje, estamos pasando por el proceso, así que nadie canta victoria todavía. Bueno, la victoria es nuestra, porque Jesús la venció. Pero nunca bajemos la guardia pensando, yo ya llegué a donde tenía que llegar, llegué al nivel espiritual donde tenía que estar, ¿ya para qué? Ahí cuidémonos. Cuando pensemos que ya llegamos al nivel espiritual donde ya no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito buscar, no necesito, ahí hay un problema. Porque día con día lo necesitaremos, día con día, y entre más le busquemos, más Satanás estará molesto con nosotros, más las tentaciones llegarán. Y quizás pudimos vencer unas tentaciones muy fuertes, quizás pudimos vencer vanidades, quizás pudimos vencer X o Y. Pero muchas veces ahí donde nos dormimos, cuando ya pensamos que estamos hechos y derechos, ¿cuántos no han muerto en la orilla ya para llegar? Por eso la lucha sigue, oh cristiano, como dice el himno, sed fieles y en Jesús confiad. La lucha siempre seguida, hermanos, y la victoria esperar. Mientras estemos aquí, somos peregrinos, estamos de pasada y no termina hasta que termine. Hasta que lleguemos a su presencia, ya sea que Jesucristo venga o nos llame a casa. Pero estamos en un proceso. Bendito sea el Señor. Y aquí el salmista habla y dice, pacientemente yo esperé al Señor en mi dificultad. Cuando me encontraba en el pozo cenagoso, ¿y qué pasó mientras yo esperaba? El Señor me escuchó. Él llegó a mí. Y la palabra del Señor nos habla en Romanos y en Primera de Corintios que todas las cosas que han sido escritas en este precioso libro que está, si lo tiene con usted, ya sea en su dispositivo electrónico, su tableta, su celular, o lo tiene en el libro, ¿verdad? La vieja escuela con su librito y sus apuntes y sus marcadores de colores. Si lo tiene ahí, esa es la carta de amor del Señor hacia nosotros. Ahí está la verdad. Ahí es donde cada uno de nosotros podemos llegar y buscarle solución a cualquier problema. Usted nómbrelo. No, pero es que ahí no se habla de los cigarrillos, no se habla de eso, pero se habla de los frutos de la carne. Se habla de la destrucción, que este es templo del Espíritu Santo. Aquí está escrito todo. Y el que quiere entender, entenderá. Y el que lea, como le decían, decía el Señor Jesucristo, el que lee, entienda. Si usted no lee, no va a entender, porque el Espíritu no nos va a revelar lo que nosotros no estamos buscando. Pero el que lee, entienda. Y usted dice, no, pero yo no sé leer. Por eso está la iglesia. Por eso está este lugar precioso donde nos congregamos. Para que escuchemos. Escuchemos la palabra. Porque el escuchar la palabra, ahí está la salvación de nosotros. No hay excusa. No hay excusa, en el Señor se puede. Pero como todo lo que está escrito en la palabra del Señor se ha escrito para que todos nosotros podamos aprender de ello, vamos a ver cómo tanto esperar en Dios trae buen fruto, como el no esperar en Dios también trae sus problemas y sus consecuencias. Entonces, como dicen por ahí, si me das la mala noticia o me das la buena, ¿cuál de las dos me das primero? Vamos por la mala. Vamos a ver entonces qué personajes de la Biblia no supieron esperar en el Señor y recibieron ese tas-tas de Él. Así que váyase conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, si lo está escuchando, vamos a leer algunos versículos bíblicos y si no, estará ahí en pantallita. Primer libro de Samuel, capítulo 13, Vamos a leer de los versículos 5 en adelante. Gloria sea al Señor. Primero de Samuel 13, del 5 en adelante. Y dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, estaban en gran problema, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo de Samuel le había dicho. ¿Cuántos días esperó él? Espero que en casa me digan, 7 días. Pero Samuel no veía a Gilgal. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Se le estaban yendo los soldados. Esperan por Samuel, no llega. Y dice, ay, 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 se me van todos los soldados. Entonces dijo Saúl, traed mi holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, él se dice así solo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado a Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, aquí justificándose el solito. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Quién fue la persona que no supo esperar en el Señor, en Dios? Saúl. El Señor sabía, tenía un orden, porque una cosa sí, Dios es organizado. Él sabe hacer las cosas, planificarlas en su orden. Saúl no tenía que ofrecer holocausto. Ese era un trabajo para los sacerdotes, para el profeta. Él, Samuel, le había dicho en 7 días, te doy un plazo, 7 días, yo llego, preparamos holocausto, hacemos la ofrenda hacia el Señor para pedirle su ayuda contra estos filisteos, la guerra que ellos estaban peleando. Pero ¿qué pasó? Llegaron los 7 días, la gente comenzó a murmurar, porque de que la gente murmura, ¿qué pasó aquí? Ya se está haciendo el tiempo, y pasaron los 7 días, ¿dónde está? Y se empezaron a ir, empezaron a irse, ¿y qué pasó con Saúl? El rey, estamos hablando no cualquier persona, es el líder, el rey, comienza hacerle sus piecitos de un lado para otro, se me está yendo la gente, ya no tengo el apoyo del pueblo, ya la gente se me va. Y decide tomar acción él mismo, sabiendo que no era su lugar, sabiendo que no era él que le tocaba esa parte, le tocaba a quién, a Samuel, quien le dijo en 7 días llego. Pero se desesperó, se adelantó al tiempo, se adelantó a algo que no le tocaba a él. Y como vemos, cuando llega Samuel, imagínense lo más horrible fue eso, que justo él prende el fuego, hace el holocausto y de repente mira por ahí que llega Samuelito. Y yo creo que cambió de colores. Si era trigueño se puso blanco y si era blanco se puso más blanco, transparente todavía. Porque llegaba él tal vez una hora más, hubieras esperado una hora más, Saúl. Hubieras esperado 30 minutos más, pero que te desesperaste. Se adelantó al plan de Dios. ¿Y qué pasó? Llegó, como decía, le dijo Samuel hablándole, locamente has hecho. Qué torpeza, qué bobada la que acabas de hacer. Para decirlo en palabras más rurales de nosotros mismos. Qué bobada la que acabas de hacer. Por cuanto hiciste eso y no fuiste obediente a Dios, tu reino se destruye y Dios escoge a otro. ¿Por qué? Porque el Señor quiere más obediencia que sacrificio. Podemos dar muchos sacrificios, muchos ayunos, muchas oraciones, mucho de todo, pero Dios quiere, obedece mi palabra, haz lo que está aquí, haz lo que está escrito, escrito está, por eso es. Y ahí, aunque sea un versículo bíblico que usted y yo busquemos hacerlo nuestro, el Señor nos va a respaldar y va a estar de nuestro lado. ¿Por qué? Porque escrito está. Porque Dios no miente y la palabra es Jesucristo. Vemos el primer desobediente. Vámonos a Génesis capítulo 16. Alabado sea el Señor. Génesis capítulo 16, vamos a ver la historia de Abraham y Sarai. Ya la sabemos, pero bueno, qué bendición es poder leer la palabra, como que uno se mete en la historia y busca y se ve reflejado también, porque para eso es. Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Aquí como que no peleó mucho Abraham, ¿verdad? Pero la atendió, la escuchó, dijo, para que ella se quede tranquila. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora Agar tuvo su niño, mira a la patrona y la empieza a ver como que malito. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose ella encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua del desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Palabra de Dios. De aquí para allá la historia la sabemos. Ahí vemos ese conflicto que está en el Medio Oriente, entre los árabes, entre el pueblo bendito de Dios, por esa decisión de alguien que no supo esperar el tiempo de Dios. Dios le dijo a ella, no solo a ella, se lo dijo a Abraham, yo les voy a dar descendencia, de ella vendrá la descendencia, de Sarai va a venir la descendencia, pero ella era estéril. Pasaron los años, ella tenía como 75 años y ella dice, no, pues que aquí ya no, yo ya no puedo. ¿Y qué buscó ella? Buscó la forma de manipular las cosas para que se diera como ella quería. Y después de eso, me da mucha gracia porque cuando uno está leyendo, mira que ella le da la idea a Abraham y le dice, ok, Abraham, va a ser así, hagamos así. Usted tiene el niño a través de mi criada y después cuando la criada da luz, el niño crece y la criada la empieza a ver mal a ella porque dice, yo tengo niño, tú no. Ella se molesta. ¿Y con quién se molesta? Con el pobre viejito, con el pobre Abraham. Y le dice, esto es culpa tuya, por tu culpa estoy así, mira. Y Abraham dice, ¿yo qué hice? Fuiste tú la de la idea. Y eso me llamaba mucho la atención porque digo, wow, ella se lo pide y después de que recibe lo que ella pidió y le sale mal el plan, se enoja con Abraham. Y no solo eso, sino el caos que esa decisión llevó. El caos que se formó porque ahora hay dos naciones, hay un mundo entero y estamos viendo y oramos por esas personas allá en el Medio Oriente que están sufriendo. Y si somos más detallistas y nos detenemos a pensar, aquí comenzó todo, en una mala decisión, en alguien que se adelantó al tiempo de Dios. Y entonces Agar se va, Dios siempre bendice a Ismael, porque Dios es justo. No importa que aunque las cosas uno parezca que no deberían de ser así, el Señor ve todas las cosas y Él sabe poner justicia ante todo. Y vemos aquí a esta mujer, y yo creo que es una gran lección, especialmente para nosotras como mujeres, y estoy hablando aquí como mujer. Siempre tenemos que tener cuidado cuando pensemos que nuestros instintos, que nuestros pensamientos son mejores. Porque se escucha esa expresión de que las mujeres tenemos un sexto sentido. Es una femenina la que está hablando aquí, no estoy hablando ni en contra de mi género ni nada, pero por cuanto me amo y nos amamos unas a otras, tenemos que entender esto. Tenemos que tener cuidado con esos dichos. Porque las cosas se tienen que medir bajo la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos podemos equivocar, nosotras nos podemos equivocar pensando que tenemos ese sexto sentido y de ahí Satanás agarra una fuerza muy grande. Eso es una puerta abierta para que el diablo diga, pues ya que tú crees que eres un poquito más de lo que tienes que ser y empieza a bombardear nuestra mente con muchas cosas. Así que por ambos lados, pero la palabra es clara. Y nos da muchos ejemplos de formas donde tenemos que tener mucho cuidado, especialmente nosotras como damas, porque Eva fue la que fue engañada y después trajo la maldición. Son nosotros, sometámonos a la palabra y busquemos más del Señor, que cuando una mujer se mete con el Señor y ora y busca, el Señor contesta. Pero también tenemos que tener cuidado porque, como decíamos, cuando pensemos que estamos en una posición espiritual, que ya estamos aquí, que entendemos todas las cosas, que discernimos, ahí es donde nos podemos equivocar y el enemigo puede hacer fiesta con nosotros y fiesta con los nuestros. Así que nunca bajemos la guardia. Vamos a ver otro mensaje, otras personas que se adelantaron al plan de Dios. Váyase conmigo a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 1 en adelante, Rebeca y Jacob. Y dice, entonces, capítulo 27 de Génesis, aconteció que cuando Isaac envejeció, aquí me voy otro viejito, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí que ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráeme caza. Gloria sea al Señor. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, otra vez. Y Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo a buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme la caza y hazme un guisado para que coma y bendiga, te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces pues, hijo mío, obedece a mi voz que te he mandado. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré lo que de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes que de su muerte. Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Él tiene pelo, yo no tengo pelo. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pausa. Sabemos que Jacob era un engañador. Sabemos que Jacob, de él era la bendición, pero aquí vemos a padres que tenían favoritismo, uno con uno, el otro con otro. Ya ahí había un problema. En la familia había una disfunción. Pero a pesar de todo, Jacob lo pensó. Aquí él pudo haber reflexionado y dicho, espérate, si mi padre me descubre, en vez de bendición va a venir maldición. Él lo pensó, lo meditó. Pero, mire el versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y lo tomó y los trajo a su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y de ahí para adelante nosotros ya entendemos, ya sabemos, hasta lo cantamos en los coros. Llegó el problema. Esos dos hermanos, cuando, cuando Isaac ya de mucha edad lo toca, lo huele y dices, tú no eres Esaú, tú no eres Esaú, pero te pareces Esaú. Ahí comenzó el engaño de Jacob. Y después de eso, esos dos hermanos se separaron. Esaú quería matar a Jacob, empezó toda una discordia en esa familia. La madre, Rebeca, no volvió a ver a su hijo que tanto amaba, aunque era el favorito para ella, no lo volvió a ver porque la maldición que ella misma se trajo sobre sí cayó sobre ella. Y Dios tuvo que moldear a Jacob en otro completo nuevo proceso, porque lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y vemos aquí a esas personas que no pudieron esperar en el tiempo de Dios. Sabemos que Isaac estaba mal. Él estaba mal porque la bendición, él ya sabía que Dios se la iba a dar al menor. Era para Jacob. Pero en la soberanía de Dios, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y cuando Él tiene que hacer un plan, Dios lo hace. Dios no necesita ayuda. Y nosotros muchas veces queremos ayudar a Dios. Y no lo tomemos mal porque a veces sé que queremos que las cosas, pero es que eso no es así, no debe de trabajar así, no tiene que ser así y queremos meter mano. Pero sabe que muchas veces hacemos más cuando nos quedamos quietos, cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a buscar a Dios y empezamos a presentarle a Dios. Porque déjeme decir una cosa, mis amados hermanos, si un juez en una corte puede hacer justicia, si los romanos que eran personas despiadadas, tenían leyes que cuando ellos decían así se hacen las cosas, los taxes se pagan de esta manera, las leyes se llevan de esta manera, no lo hacían, claro, siempre habían corrupción donde había, pero las leyes comenzaron desde ahí, desde Babilonia. Aún el sistema de nosotros que tenemos de gobiernos viene mucho de esos imperios lejanos y ellos se regían bajo esas leyes. ¿Será que Dios es menos que ellos? ¿Será que Dios tiene menos poder que un sistema judicial? Si aún el ser humano tiene que acatarse a leyes, ¿cómo Dios no? Dios sabe cuando las cosas están mal hechas. Dios sabe cuando nosotros estamos haciendo una injusticia. Dios sabe cuando lo estamos haciendo mal. Cuando le estamos pagando a alguien que nos está haciendo bien, le estamos pagando mal. Dios lo sabe. Entonces, esperemos en la justicia de Dios. No metamos la mano, no querramos ayudar a Dios. Se lo digo porque yo lo he querido ayudar varias veces y ahí viene el golpe, viene el tasta, viene el regaño porque no es así. No es tu tiempo, calla. Está mal, eso no es tu tiempo. Y aun cuando uno mete, ahí el Señor le vuelve a decir, no, cuidado. Mejor deja que yo te haga justicia. Mejor yo, déjame a mí, espera en mí. Y el Señor nunca se equivoca. Cuando Dios hace las cosas, Él las hace de la nada. Y deja a todo el mundo tranquilo. Deja todas las cosas en paz. Porque ese es Dios. Alabado sea su nombre. Tres ejemplos, mis amados hermanos. Empezamos con lo más duro, pero ahorita vamos con lo dulce. ¿Bien? Viene el postre, pero es un postre bueno. All right, so ya empezamos, eso es, so no queremos ser locamente como Saúl, ni como lo fue Saraí, ni como lo fue Rebeca y Jacob, porque hay tastas, hay consecuencias, y lo peor que las consecuencias no solo son para la persona desobediente, sino que caen sobre todos los demás, y generaciones, y nosotros queremos que la bendición del Señor sobreabunde sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y no maldición. Entonces dejemos todo en las manos de Dios. Alabado sea Cristo. Ahora váyase conmigo a Génesis capítulo 50. Vamos a ver uno que sí supo esperar en Dios. Aleluya. Uno que sí supo esperar en Dios y vamos a ver el fruto. Recuerde que cuando hablábamos de la palabra paciencia, hablábamos que la paciencia viene a través de las pruebas de las dificultades. Vamos a ver aquí ciertos personajes que aunque pasaron momentos muy difíciles, no fueron nada de fáciles, vamos a ver el fruto de su aflicción. Vamos a Génesis capítulo 50, vamos a leer los versículos del 15 al 21. Y dice la palabra, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y de su padre, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Mire qué corazón. A mí me encanta la persona de, el personaje de José. Lloró. Lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él diciendo, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, porque yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José, un hombre de Dios. José supo esperar en Dios. Desde los 17 años fue vendido a Egipto. Sufrió todo tipo de tentaciones, de acusaciones, de maldiciones. Fue metido a la cárcel, se olvidaron de él, sus hermanos lo aborrecieron, lo hicieron por muerto. Allá una persona muy mala, malvada, lo acusó de haber hecho algo que él no había hecho, pero él mantuvo su integridad delante de Dios. Ese varón no titubeó para aquí y para allá. Él realmente sabía cuál era su posición delante de Dios y él dijo no, aunque le costó la cárcel. Y así sucesivamente pasaron años hasta que a José llegó a ser el segundo después de Faraón, rey de Egipto. Ya para sus 29, 30 años fue cuando él ya comenzó a tener una libertad delante de Dios y de todas las personas con las que él vivía. Y dice que cuando eso sucede, el Señor le restaura todo, le trae a su familia, vuelve a ver a su papá, lo puede guardar, lo puede ayudar en los últimos días de su vida. Pero cuando muere el papá, los hermanos vienen y con gran temor dicen, ahora sí va a cobrar venganza José, porque ahora que mi papá no está, porque ellos estaban midiendo el corazón de ellos con el corazón de José, lo cual era completamente diferente. Porque José no estaba haciéndolo porque tenía que hacerlo, porque tenía una responsabilidad delante de su papá. Él lo hacía porque sinceramente los había perdonado, porque de verdad los había amado, porque el proceso, porque los años, porque las injusticias que le tocó vivir en ese tiempo, en esa paciencia, lo ayudó a tener un encuentro personal con Dios y conocer el corazón de Dios. Porque iglesia, hermano, amigo que me escucha, al final del día, todo lo que importa es la relación que usted y yo tengamos con Dios. Es que usted y yo podamos conocer a Dios. No es las cosas que Dios me vaya a dar. Bendito sea el Señor, bendito sea Jehová mi roca, que me bendice con bendiciones, que me bendice con salud, con casa, con trabajo, con esto, con lo otro, pero eso es añadidura. Eso no es lo importante. Aquí nosotros no servimos por las cosas que el Señor me va a dar. Yo le sirvo porque lo conozco, porque tengo una cercanía con Él, porque entiendo que Él envió a su Hijo para que yo pudiera volver a relacionarme con Él y tener esa relación de Abba, de Padre y de Hijo, donde un día voy a estar con Él eternamente y para siempre. Pero lo demás es dádiva. Lo demás es añadidura. Lo demás es de más. No es lo principal. Nunca busquemos a Dios por las cosas que nos da. Eso es extra. Y por eso lo adoramos y nuestro corazón da gracias, porque sabemos que Él es bueno. Pero nunca abusemos de la confianza. Nunca abusemos de lo que el Señor nos da. Porque Él no merece eso. Merece gratitud. Y eso vemos a través de José, que José entendía que tuvo una relación, un encuentro con el Señor y ahora él daba por gracia lo que por gracia había recibido, amor. Paz y gracia porque el Señor le enseñó a perdonar. Así que José es un buen ejemplo de uno que supo esperar en el Señor. También tenemos, por ejemplo, a Daniel. Váyase conmigo a Daniel y sé que lo llevo de aquí para allá, pero es la palabra. Y a mí me encanta. Así que váyase conmigo a Daniel. Vamos a ver el capítulo 10. En los últimos días de Daniel. Daniel capítulo 10. Vamos a ver los versículos 1 al 13. Y dice la palabra. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar.
Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. Casi un mes. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ediquel, y aquí mis ojos, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Y quedé pues yo solo y vi esta gran visión. No quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor en mí alguno. Pero oí el sonido de las palabras, y al oír el sonido de las palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y dijo: Daniel, varón muy amado. Mira cómo le habla el ángel a Daniel. Tú eres un varón muy amado. Estad atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, las 3 semanas que él estuvo clamando. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Gloria sea al Señor. Y ahí sigue la lectura, se lo recomiendo. Daniel solamente tiene unos cuantos capítulos, precioso. Pero Daniel fue otro, que también desde muy adolescente fue enviado a Babilonia. Pasó, ¿por cuánto no pasó? Si hasta el foso de los leones lo tiraron con esos animales para que se lo comieran. Pasó situaciones difíciles, pero él se mantuvo pacientemente en el Señor, esperando a Dios. ¿Y qué sucedió? Como fruto de su bendición, el Señor le reveló cosas que aún hoy en día muchas personas se hacen la pregunta: ¿cómo ese hombre puede, cómo en la Biblia puede estar escritas todas estas cosas que están pasando hoy? Hoy estamos viendo el cumplimiento de todas esas profecías y más todavía que están por venir. Apocalipsis y Daniel van mano a mano. ¿Y a quién se lo revela el Señor? Al siervo que lo sabe esperar. Al siervo que lo sabe buscar. Y aquí vemos cómo Daniel se sometía, buscaba, se humillaba y buscaba la presencia de Dios. Y Dios lo escuchaba. Dice, desde el primer día, o sea, desde que pusiste tus pies en el piso para orar y clamarme, yo te escuché. Venía la respuesta. Dios te mandó la respuesta. Pero lo que estábamos hablando al principio, nunca pensemos que los años, que el tiempo, que la cercanía ya me hizo ganármelas todas. Dice que recibió posición. La respuesta que venía Daniel recibió posición. Pero él se mantuvo buscando, él se mantuvo esperando, y tarde que temprano la respuesta llega. Lo que usted y yo le estemos pidiendo al Señor, lo que usted y yo le estemos clamando al Señor, lo que usted y yo estemos buscando romper aún en medio, en mismo nosotros, porque a veces hay cosas que nosotros estamos pidiéndole a Dios de nosotros mismos, siga clamando. Aunque usted parezca que no vea la respuesta, que nada cambia, que todo sigue igual, que nada parece mejorar, que usted busca y aún así no ve resultado, no mengüe. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Paciencia no es de la noche a la mañana. Ya es tiempo de cambiarnos el chip de esta generación que estamos viviendo, de este tiempo tiempo microondas, que todo es ya, lo quiero hoy, ya lo tengo, lo quiero mañana, ya lo tengo doble. Esperemos en el Señor. Cuando esperamos, recibimos lo mejor del Señor. Daniel es un ejemplo. Y para ir terminando, también vamos a ver el mejor de los mejores, el ejemplo de los ejemplos. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús. Otro siervo fiel que supo esperar. Váyase conmigo a Lucas capítulo 3. Vamos a leer versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Alabado sea el Señor. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahí lo detenemos. Eso es todo lo que quería leer. Jesús comienza su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años. ¿Verdad? Así que dato interesante. ¿Por qué me llama eso la atención y por qué digo yo que él esperó? Porque él pudo haber nacido, Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber llegado como un rey ya grande. Así como ese ángel se le apareció a Daniel, así pudo haber llegado él, el Mesías, ¡pum!, llegó como rey grande, ya crecido. Pero no fue así. ¿Cómo nació? En el pesebre. La historia la sabemos. Ya viene diciembre por ahí, se habla mucho de ella, pero analicémoslo. Dios se hizo hombre. Dios tomó forma y no, el propósito de Jesús no fue solamente cuando nació y fue concebido de María. Comenzó desde el principio, desde que Adán y Eva cometieron el error que pecaron, que nuestros primeros padres pecaron, ahí estuvo el plan de salvación de Dios. Y ahí estaba Jesús, sabiendo que Él iba a ser el escogido, que Él iba a volver a reconciliar lo que el pecado destruyó. Lo que nosotros como seres humanos destruimos, Él vendría a volverlo a unir, a hacerlo uno. Ese era el propósito del Señor. Pero a mí lo que más me llama la atención y me encanta pensar en eso, es que Dios se hizo un ser humano. Dios se hizo un bebé. ¿Sabe cómo nace un bebé? ¿Sabe cómo se va creciendo, se va formando en el vientre de una mujer? Comienza a formarse pequeñito, pequeñito hasta los 9 meses. Todos esos 9 meses están creando que sus huesitos, que si sus uñitas, que si sus ojos, que el corazón comienza a latir después de cuántos meses. Dios se hizo hombre y pasó esos 9 meses en la pancita de María. Pasó ese año de vida. Dios se hizo dependiente de un ser humano. Él dependía. O sea, Dios en la forma de Jesús se hizo dependiente. ¿Qué más forma de humillación y de humildad para que nosotros veamos y aprendamos de Él? Él esperó. Esperó esos 9 meses. Esperó ese año de vida. Esperó 2 años. Esperó 5 años. Esperó 10 años. Esperó los 12. Ya los 12. Ya hubo un momento que, pues desde siempre, ¿cuándo? Yo no sé porque yo no estuve ahí. Pero sé que cuando llegaron esos 12 años y se le pierde a María y a José, lo encuentra en el templo y él dice que ustedes no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Él ya sabía su propósito. Él ya sabía quién él era. Este es mi tiempo. Este es mi propósito, pero todavía no es mi tiempo. Tiene que esperar, pasa de los 12, se somete. Dice que él se sometía y seguía creciendo en sabiduría y en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y siguió creciendo, llegó a los 20, pasó 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. A los 30 llega su tiempo. A los 30 comienza su ministerio. Ahí lo dice. En el versículo 4 de Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando ya llega a sus 30 años, comienza ese ministerio, cuando el Espíritu lo lleva al desierto a ser tentado, para pasar esos 40 días esperando pacientemente la respuesta de Dios. Y dice ahí mismo en el 14 al 15, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ese es nuestro Dios. Él supo esperar. Pudo haberlo hecho cuando Él quería, pero no lo hizo. Se mantuvo esperando porque Él sabe que cuando Dios le traza, cuando Dios te da la luz verde, cuando Dios empieza a abrir las puertas delante de ti, es tiempo de caminar por ellas. No hay necesidad de empujarlas, no hay necesidad de manipular, no hay necesidad de buscar otra llave, buscar un gancho para abrir la puerta a la forma cuando yo lo quiero. Esperemos cuando Dios nos dé la llave y nos diga, abre, ahora, pasa, porque lo tuyo está. Aquí está y no hay ni es diablo, ni demonio, ni ser humano, ni nadie que se lo pueda quitar porque es Dios que le abrió la puerta. Y empezamos a caminar por ella. Mis amados hermanos, esperar en Dios no tiene que ser una carga. Debería decir el privilegio más grande. Esperar en Dios trae los mejores frutos, trae las mejores dádivas y en la paz más grande todavía, porque significa, Señor, confío lo suficiente en ti para esperar, para no tener lo que quiero ahora, sino darme cuenta de que tú me vas a dar lo mío cuando tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, porque eres Dios y confío en ti. Cuando usted y yo empecemos a tomar la decisión de esperar en el Señor, le estamos mostrando a Él, te amo y confío en ti. Y ahí es donde el Señor comienza a hacer la obra en nosotros. Por eso, mis amados hermanos, no nos cansemos. Que no sea un vocabulario, una jeringlosa, algo que escribimos, algo que cantamos, que sea una realidad. Que cada cosa, por pequeña que sea, de verdad la meditemos, de verdad la analicemos, de verdad lo masticamos, lo digerimos como el agua, esa agua de vida. No solo tómela por tomarla, de verdad entienda lo que está entrando en nuestro sistema, para que el Espíritu pueda hacer la obra. Porque Dios quiere bendecirnos, pero la decisión es nuestra. Y en este tiempo, más que nunca. Hay muchos salmos que hablan acerca de esperar en el Señor. Ya no los voy a leer porque no hay tiempo, pero están ahí. Búsquelos, escriba, ya sea en sus redes sociales o vaya, en sus redes sociales, en sus sistemas de búsqueda, Google, Siri, lo que sea. Ponga ahí versículos que hablen de esperar en Dios. Busque en su Biblia, busque el glosario, busque el índice, busque palabras, concordancias, la Biblia paralela. Busque diferentes formas donde usted busque la palabra de Dios, llénese de ella. Porque lo bonito de alabar al Señor con cánticos y alabanzas es maravilloso. Hay personas que tienen voces angelicales, gloria a Dios por eso. Hay personas con mucho talento allá afuera, precioso. Pero tal vez habremos unas que no tenemos tanto. Pero ¿qué hay que hacer? Busque alabar a Dios, alábelo, cante alabanzas con entendimiento, no solo para expresar ahí algo que salga, ay, qué bonito que te salió, ¿entendiste lo que cantaste? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque lo hacemos por melodía, por monotonía, no lo hagamos así, analicemos. Hay tanta bendición en adorar y alabar al Señor con entendimiento. Busque alabanzas que le hablen de cómo esperar en el Señor, porque la ley de la repetición está escrita. Entre más usted lo repite, entre más usted lo repite, más se va quedando en usted, más se queda. Si usted canta alabanzas que vayan conforme a la palabra del Señor, le aseguro que su fe aumenta. Aumenta, porque usted está declarando vida y su espíritu lo alimenta y echa fuera todas esas mentiras y cizañas que el enemigo, porque como dice, nos decía nuestro pastor de ese dicho que dijo Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros, porque los pájaros de que llegan, llegan. Hasta dormido le llega un pájaro de esos locos para ponerle una mentira en la cabeza. Se lo digo, llegan situaciones, llegan personas a decirle cosas, llega esto, llega. Y uno dice, pero yo aquí tan tranquilo, ¿y cómo viene? ¿Y de dónde salió? Es que el enemigo no duerme, no descansa. So, usted y yo tenemos que buscarnos los unos a los otros, ayudarnos, apoyarnos, pero llenemos nuestra mente y nuestra alabanza de alabanza sincera al Señor para que todas esas cosas negativas empiecen a ir. Porque la desintoxicación comienza, la persona que se quiere desintoxicar su cuerpo, comienza a tomar cosas que lo desintoxiquen para que saquen toda esa bacteria, todas esas toxinas de su cuerpo, es lo mismo espiritualmente. No hay otra forma, Dios no se equivoca, Dios es ordenado. Entonces, saquemos lo malo con lo bueno. Llenémonos de tantas cosas que vengan del Señor, que todas esas cosas negativas empiecen a salirse. Se salgan de los poros, se salgan del sistema y respiremos mejor. Gloria sea al Señor. Así que la palabra no miente. Y como la novia de Cristo, la iglesia que lo está esperando, y con eso terminamos el último versículo, váyase conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 35, porque esta es la espera final. Él nos lo prometió y lo va a cumplir. Hebreos capítulo 13, y con eso terminamos, versículo 35 al 39. Gloria sea al Señor. 13, versículo 35 al 39. Ahorita, perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Y dice: no perdáis vuestra esperanza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis amados hermanos, no retrocedamos. Pacientemente, Él prometió volver y Él va a volver. Un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Hermanos, en años, años atrás esperaron y creían en esa palabra. Usted y yo estamos más cerca que ellos. Ellos se fueron confiando y creyendo que vendría. Pablo lo decía, Pedro lo decía, Juan lo decía, y se fueron con el Señor, pero se fueron creyéndole. Usted y yo estamos aquí a 2,000 años y pico atrás, y hoy está más cerca que cuando creímos nuestra redención. No retrocedamos, no volvamos atrás. Pacientemente esperemos en el Señor, pero vayamos renunciando a todo aquello que nos puede afectar en esa espera. El Señor viene pronto. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Hasta aquí esta parte, gloria sea el Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este precioso regalo que nos dio de poder estar aquí.